Sin Complejos del Pino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy es el Día de Todos los Santos. Gracias. Hoy es el día para recordar a los que no están. ¿A quién vamos a recordar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de tres personajes olvidados, además una historia muy de película. Cuando vuelves Juan Sebastián Elcano, después de haber completado la vuelta al mundo con la nao Victoria, pues entonces, ¿qué es lo que hace Carlos V? Pues pensar, ya hemos logrado demostrar que se puede llegar a las Molucas, a las Islas de las Especias, bordeando Sudamérica, pues vamos a mandar otra expedición y que tome posesión de las Islas de las Molucas antes de que lo hagan los portugueses. Con lo cual, efectivamente, montó una flotilla de 7 naves al mando de el primero de nuestros españoles olvidados de hoy, Fray Francisco José García Jofre y Loaiza. Entonces, esta expedición sale en 1525 con 7 naves, 450 hombres. Bueno, y la expedición fue un desastre. Bueno, un desastre en todos los sentidos, salvo en uno, que es que permitió sentar las bases para futuras expediciones, porque se ganó experiencia que luego sería crucial. Pero bueno, el caso es que salen las 7 naves, llegan al Estrecho de Magallanes, descubren el Cabo de Hornos, que no se había descubierto hasta ese momento, y en todas aquellas vicisitudes se pierden 3 naves entre naufragios y deserciones. Solo quedan 4. Que atraviesan el Pacífico, que de Pacífico no tienen nada, y durante la travesía otras 3 naves más se pierden. Al final llega una única nave a la isla de Guam con 105 hombres, y cuando llegan allí salen a recibirles unos indios desnudos en canoa, y hete aquí que uno de los indios se dirige en perfecto castellano a ellos y les dice: sed bienvenidos, soy Gonzalo de Vigo. Y dice: hombre, gallegos hay de todo el mundo. Pues efectivamente, llegan ahí, cruzas medio mundo con una nave destartalada y llegas a la isla de Guam y te encuentras a un tío de Vigo que se llama Gonzalo.
Qué bueno.
Entonces hagamos un flashback. ¿De dónde salió Gonzalo de Vigo? Pues Gonzalo de Vigo resulta que era uno de los marineros que acompañaba a Magallanes cuando, después de morir Magallanes, ya solo quedan 2 naves. Una de ellas es la que Elcano utiliza para terminar de dar la vuelta al mundo, y la otra nave tenían que repararla, y entonces al final no puede conseguirlo, terminan siendo apresados por los portugueses, pero debido a los accidentes, al escorbuto, tal, hay gente que deserta, entre ellos Gonzalo de Vigo y 2 portugueses, que resulta que terminaron recalando allí en la isla de Guam. Los portugueses debieron de hacer algo mal y se los cargaron los nativos, pero este Gonzalo de Vigo pues se afincó allí y sirvió de traductor a los de la expedición de García Jofre de Loaiza. Y bueno, pues no sabemos que estuvo ayudando a los miembros de la expedición de García Jofre, que estuvieron peleando con los portugueses muchísimos meses y al final terminaron siendo derrotados. Solo sobrevivieron 24 personas de esa expedición, entre ellos Gonzalo de Vigo no estaba. Una de esas era Urdaneta, que luego, mucho más adelante, descubriría el tornaviaje, la forma de volver desde la especiería hasta América. Solo 24 llegaron 11 años después de haber salido.
Voy a por el reclinatorio para escuchar Sin Complejos mañana. No me lo pierdo. Luis, muchísimas gracias. Para don Alejandro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí las recomendaciones, aunque estemos de puente, aquí esto es, vamos, que tienen que estar.
El puente, qué mejor ocasión que un puente para irte por España, por donde haga falta, para tomar una buena tapa, posarte en una buena barra y disfrutar. Que al final dices, bueno, viaja uno. Alguien dice, se viaja para contarlo. No, se viaja para ponerte en una barra y
para
tomarte y beberlo.
Y también.
Nosotros le decimos a la gente, hay que viajar todo lo que haga falta, pero hay que saber, una vez que llegas al sitio, al margen de ver la catedral, bueno, pues también habrá que tomar algo, ¿no? Y entonces, en esta ocasión, la semana pasada, por cierto, enormes saludos a toda la gente de Valdemoro, que no te...
Oye, exitazo,
idea.
¿Eh?
Claro, exitazo.
Hombre,
exitazo.
Polígono Valdemoro.
Y de mails y de Twitter que me han llegado de Valdemoro. Es un polígono fantástico con un bar sensacional y que la gente lo conoce, pero bueno, hay mucha gente que no lo conocía y se lo hemos desvelado. Y ahora nos vamos, este fin de semana, nos vamos a Burgos, porque nosotros, bueno, pero no a Burgos, estamos hablando de que, vamos a Aranda,
sí,
que es un clásico. Siempre cuando hablamos de es que cuando vas al norte, pues tienes que parar en Burgos y paras en el Landa, que nos encanta, y el rey se toma allí su magnífica morcilla, que están sensacionales, y del chorizo ya ni hablamos, pero el Landa, que está muy bien. Hay también otros sitios, que, por ejemplo, en Irlanda, que es verdad que es un lugar que geográficamente te viene sensacional y que tiene una oferta tan apabullante que vamos a hablar de un sitio simplemente a título simbólico elegido. Bueno, yo te diré por qué me llevaron, pero que hay que reconocer que está muy bien, pero hay decenas de sitios en Irlanda que merecen la pena. Y un saludo a Tomás Cuesta, que es de un pueblo del lugar cercano. Vamos a hablar del Ciprés, que no es de los más grandes. Es un local que tiene una barra, según entras, una barra, no demasiado, es de madera, todo de madera, acogedor castellano, un ambientazo, y además según, no sé si hará frío o no este invierno, que a lo mejor ya no hace frío, pero tú aterrizas ahí y dices, es que, ¿dónde mejor voy a estar? ¿Dónde mejor voy a estar? Esta barra sensacional, unos comedores estupendos, no es de los más grandes, porque no es un sitio de esto de comuniones y de esto, es un sitio que te recibe con los brazos abiertos y acogedor, y ya según entras, dices, bueno, hueles ese horno de leña de encina, y dices, ya cualquier cosa que me pongan aquí, bien sea el lechazo, que por supuesto es un lechazo, una carne pues como todo lo de Burgos o la mayoría, y dices, bueno, pues el lechazo, pero lo voy a dejar para otra ocasión porque nosotros nos quedamos
en la barra.
Nos
vamos a quedar en la barra.
Y nos quedamos en la barra. ¿Y qué es lo que vamos a pedir? Por supuesto, la morcilla infaltable. Además, no es una morcilla que repita. Las morcillas de Burgos no repiten, señores.
Extraordinaria.
Extraordinaria. Puedes tomarte las que quieras que no repiten. O ese chorizo que está bañado en vino y que está tan bueno hecho a la plancha, de verdad, que... yo creo que en esa parrilla todo funciona muy bien. Con ese horno todo va muy bien. Pero tengo aquí señalado. Bueno, primero y antes que nada, un leve reproche a algunos sitios de Burgos que no vamos a mencionar, porque el lechazo puede estar muy bien, pero la lechuga que acompaña al lechazo tiene que ser lechuga y tiene que estar buena y tiene que ser una cantidad como Dios manda. No me valen esos que te ponen dos hojitas de lechuga con el... No.
No, además en muchos sitios ya viene con la lechuga aparte, para que tú te sirvas la que te dé la gana.
Y
suele sobrar, ¿eh?
Que sea abundante, porque un cordero, un lechazo, aunque esté buenísimo, si no tiene una lechuga en condiciones, igual que con el pan, pues aquí, en el Ciprés, el pan, por ejemplo, está estupendo. La lechuga, un pedazo de ración para tomarla con el lechazo, con el cordero. Ay, ¿no se puede pedir más? Pues sí se puede pedir más, porque yo, por ejemplo, vamos a recomendar, y lo tengo aquí con asterisco,
a ver,
las mollejas y los riñones. Esas mollejas y riñones hechas a la plancha. Porque es que además el género es buenísimo, como todo en Aranda y en casi todo Burgos. Pero es que hay que saber, hay que hacerla, pues para que no se te pase, para que no se te quede seca, para que... Y hay que reconocer que... Los riñones no se piden en casi ningún sitio, porque ya sabes que tienen que estar muy limpios, tienen que estar... Y la molleja, aunque en Castilla y León es muy frecuente, además hay sitios sensacionales, no en todos los sitios las hacen muy bien. La molleja de cordero que estamos tomando en el Ciprés, hay que reconocer que es de vuelta al ruedo. Hay muchos sitios que las hacen muy bien, pero que le superen no demasiados. Yo diría... Párense ustedes en Aranda, acérquense ustedes al Ciprés, se toman si quieren el cordero luego, pero no dejen de pedir, según entran de aperitivo, que le pongan una mollejita, porque realmente a los que nos gusta lo vamos a disfrutar. De modo que el asador El Ciprés, que está en Aranda de Duero, está en la calle, en los jardines Don Diego, en su día Primo de Rivera, tengo entendido. Le vamos a poner... Tres pinchos y medio.
Muy buena puntuación.
Muy buena porque se lo merecen. La atención es soberbia y de verdad que se está tan a gusto según entras que te dan ganas de volver. De modo que no se lo pierdan. El Ciprés, Aranda de Duero.
Estupenda recomendación, Alejandro. Buen fin de semana.
Bueno, igualmente. ¿Eh?
Maestro Amorós, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando una música de Vivaldi, pero no lo más conocido, no las cuatro estaciones, sino un concierto de flauta y orquesta que se llama La Notte, ¿eh? La noche. ¿Y esto por qué? Bueno, siempre da gusto oírlo, pero además de eso es que, curiosamente, el personaje del que hoy vamos a hablar pintaba escuchando esta música.
Anda.
Que lo he visto yo. Tuve la suerte de ser amigo suyo. Vamos a ver, este señor, es que ahora hablaba con Isaac, ¿es conocido o no es conocido? Mira, se llama Fernando Zóbel.
Yo tengo que reconocerle que yo no había oído hablar de él.
Bien, bueno, pero vamos a ver, anécdota. Tú vas a Cuenca en AVE, que va muy poca gente, porque sabes que es un, en fin, es una, esos disparates, concretamente del señor Bono, que se empeñó en que fuera un AVE y va muy poca gente, pero la estación del AVE de Cuenca se llama Fernando Zóbel. ¿Y por qué le han puesto ese nombre? Pues porque fue un señor muy, muy importante para la vida cultural de Cuenca. Te lo cuento de otra manera y luego ya en serio, un poco más ordenadamente. Mira, una vez vino a España, aquí dijo que quería venir el director del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y claro, entonces, bueno, en visita privada, nada especial, pero el Ministerio de Cultura, bueno, ¿qué quiere usted ver? Y dice, bueno, yo solo quiero ver en España dos cosas. El Prado y el Museo de Cuenca. Y dijeron, ¿qué? ¿Qué es eso?
Bueno, ¿qué museo?
El museo de la, bueno, el museo sí, de sí, las el casas colgadas de Cuenca. Pues ese museo era la colección particular de Fernando Zóbel. Bueno, te cuento, vamos a ver, mira, un poquito por orden. Fernando Zóbel vivió de 1924 al 84, solo 60 años, fíjate, pero parecía mayor porque estaba, en fin, bastante calvo. Era de una familia filipina, a ver cómo lo digo, pues muy acomodada, pero muy, que vinieron a España y, entre otras cosas, también tienen propiedades en la Costa del Sol, importantes. Bueno, y este era un personaje con grandes inquietudes, estudió en Harvard, se hizo doctor allí, y por ejemplo, cuando yo le conocí, él decía, pero con toda sencillez, porque era un señor sencillísimo y normal, digo, claro, es que yo estoy ahora de profesor en Harvard, bueno, yo le decía, ¿y qué es lo que enseñas? Porque había hecho una tesis sobre García Lorca. Dice, no, a mí me han nombrado, prepárate,
a ver,
catedrático de caligrafía china.
Bueno.
Bueno, pues así él empezó a pintar porque tenía una lesión de columna y era una persona el más culto, exquisito, refinado, distinguido, educado, agradable. Bueno, solo que un personaje con unas posibilidades económicas grandes y entonces pues era catedrático en Harvard y venía aquí. Él empezó a pintar, tiene una pintura abstracta, pero enormemente atractiva, muy decorativa, muy agradable, no copia nada, pero influida, ¿por qué? Pues te voy a decir cosas que te van a sonar más o menos raro. Primero por la pintura china, claro. También por Rozco. ¿Sabes quién es Rozco?
¿Quién es Rozco?
Bueno, Rozco, pues otro día hablamos de ese. Es un pintor abstracto norteamericano que tiene grandes cuadros solo de un color, pero que es una cosa muy espiritual y hasta mística, que lo regaló a una capilla. Bueno, pues influido por este. Y también influido por la fotografía, porque Fernando llevaba su cámara a todas partes, hacía cientos de fotos, y a partir de ahí hacía unos cuadros que son un poco, a ver, ¿cómo te diría yo? Como una mancha de color muy lírica, muy sugerente, muy atractiva, muy, muy decorativo. En fin, yo, gracias a Dios, alguno tengo, y son una preciosidad, pero no representan una cosa concreta, sino como un estado de ánimo. Bueno, vino a España y ha sido pues el gran introductor del arte abstracto en España, que yo no soy un apasionado radical de eso, hombre, pero tiene su importancia. Influyó mucho en la creación del Museo de Arte Moderno de Sevilla y luego fue a Cuenca, que no tenía nada que ver allí, le gustó muchísimo, llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para que le cedieran las casas colgadas, ese edificio maravilloso, y ahí instaló su colección. O sea, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca era su colección de pintura española, pero abstractos norteamericanos de primera categoría, y también pues algo así como 3.000 libros de arte contemporáneo, que son carísimos esos libros, lo he visto, una colección fantástica. Y a partir de ahí se convirtió en el centro de una llamada Escuela de Cuenca. Bueno, era un museo muy curioso, además, era, ya te contaré ahora cómo ha continuado, porque no admitía regalos, era de una exigencia extrema. Solo lo que a él le gustaba y le parecía de categoría. Y creó el Grupo de Cuenca, donde estaba una gente refinadísima, Gustavo Torner, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere, Saura, Millares, también músicos fueron a Cuenca. Entonces, claro, convirtió a Cuenca, en fin, en una pequeña meca o centro de cultura. Él también, por otro lado, curiosamente, a él tenía una gran cultura, le interesaba muchísimo, le apasionaba, claro, el arte abstracto, pero también el arte realista cuando es muy bueno. Entonces, por ejemplo, él estimaba mucho, y era muy amigo de Antonio López, de Antoñito, claro, López, del escultor equivalente, no sé si sabes, que es Julio López Hernández, que es fantástico, y la pintura suya era, como él, pues refinada, exquisita, a veces es como un trazo suelto, una manchita de color, casi una acuarela, y poco antes de morir regaló el museo a la Fundación Juan Marc. Claro.
¿Y ahora está aquí?
No, está en Cuenca.
Ah, en Cuenca.
Claro, solo que lo lleva a la Fundación Juan Marc es la manera de que eso se continúe.
De que perviva,
bueno,
claro.
Una persona de una sencillez extraordinaria, maestro de muchísima gente y, bueno, que había tenido la suerte de vivir en unos ambientes. Mira, te cuento solo una anécdota conmigo, que es muy tonta, pero bueno. Estábamos preparando una exposición de grabados de Goya. Él, Alfonso Emilio Pérez Sánchez, que era el director del Prado, y yo. Y estábamos ahí trabajando, y yo le digo, oye, ¿por qué nos sentamos? Claro. Y dice, así, ah, sí, dice, mira, es que una vez yo estaba, pero es que eso lo decía con toda sencillez, yo estaba con la reina de Inglaterra, porque él estaba con la reina de Inglaterra, ¿comprende? Claro, claro que en otro sería una pedantería, pero Fernando era así, ¿no? Estaba, y le pregunté, majestad, ¿qué hay que aprender para ser reina de Inglaterra? Y me contó. Eso me lo contó Zobel a mí, sí. O sea, el tema directo. Y me dijo la reina de Inglaterra, solo dos cosas, sentarse siempre que una pueda y hacer pis siempre que una pueda, porque nunca se sabe qué va a pasar luego.
La
fíjate qué personaje tan, tan pintoresco. Bueno, pues una persona verdaderamente extraordinaria, ha tenido todos los premios, todas las medallas de Bellas Artes, todas las cosas en España que se le ha podido dar. Y sus cenizas reposan en el cementerio de Cuenca, porque claro, él quería estar allí sobre la hoz del Júcar, claro, que él la amó muchísimo. Entonces, un personaje de los más extraordinarios personajes que yo he conocido en esta vida.
Pues, maestro, muchísimas gracias por descubrírmelo.
Bueno,
y supongo
si van
que
a Cuenca, si ven la estación del AVE, si van al museo,
ya saben por qué.
Fernando,
ya saben por qué. Gracias, es usted una enciclopedia
bueno,
viva.
Gracias a ti.
Yo es que es ver aquí a Fernando Tomás, el director de comunicación de Viajes El Corte Inglés, y no sé, como que paz, tranquilidad, es todo un bálsamo. Fernando Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Voy a tener que venir más a menudo.
Bueno, es que no sabes cómo están siendo estos días, Fernando. Y la verdad es que
intensos para vosotros, ¿no?
Hablar del Corte Inglés y encima hablar de viajes, y más aún, si tenemos que hablar de cruceros, bueno, ya es que eso es todo, lo más.
La verdad que sí, yo últimamente cuando voy a algún problema y tal como está hoy día toda la política, la economía y tal, a veces alguna vez me llegó a sentir casi mal, pero luego los presentadores de los programas me dicen, tranquilo, que vienes a traer un poquito de aire fresco.
Hombre,
y eso,
claro,
bueno,
un poquito de brisa marina.
Sí, la verdad que sí, la verdad que nos hace falta un poco de esto.
Es verdad que hay muchísima oferta de cruceros y que a lo mejor puede haber alguien que puede estar perdido porque hay mucha demanda de este tipo de viajes, Fernando.
Bueno, en realidad el producto crucero es el de mayor demanda y el de mayor crecimiento que se lleva produciendo en España desde hace muchísimos años. Partimos de una base de que los cruceros eran algo aspiracional, algo que muy poca gente podía hacer, y bueno, con el paso de tiempo se han popularizado. Yo he vivido desde hace 40 años en el sector viajes, en Viajes del Corte Inglés, ese resurgir, bueno, ese renacer de los cruceros y haciéndolos mucho más populares. Y efectivamente, a la hora de...
Pero sin perder el lujo, ¿eh?
No, por supuesto, no. Y que luego, además, sobre todo la calidad, que es lo más importante. Y hoy día hay mucha demanda también y hay mucha oferta. Y bueno, lo que hay que poner es el equilibrio y dejarte asesorar por los mejores expertos y que sean especialistas.
Pues especialistas y expertos, ya lo saben, sinónimo del Corte Inglés, y Viajes el Corte Inglés son especialistas en cruceros. ¿Qué ventajas ofrecéis en vuestra promoción de Crucero Fantástico 2020?
Bueno, tradicionalmente Viajes el Corte Inglés suele lanzar, aunque estamos en campaña de cruceros casi siempre en colaboración con las navieras, tenemos dos campañas, una es en el mes de febrero, que es la que se llama Semana del Crucero, y ahora la que estamos en vigor, que empieza a finales de septiembre y octubre, noviembre, pero que dura hasta el 5 de diciembre, que se llama Crucero Fantástico. El crucero, nosotros desde Viajes al Corte Inglés llevamos ya muchos años trabajando el que las personas adelanten la reserva de sus vacaciones, incentivándoles, por supuesto, ofreciéndoles buenas ofertas y mejores condiciones si anticipan la reserva de su crucero. Y eso supone de que es la época que mejor. Y además, fíjate, se produce una cosa, que a veces cuando quieres un crucero para un barco determinado, una cabina determinada, sobre todo las cabinas familiares, ¿no? Esas familias que van con niños, que si reservan una cabina familiar, que es para 4, 6 y hasta incluso hasta 10 personas, es mucho más económico y son las que primero se llenan. Mira, te voy a decir a rasgos generales las ventajas que tiene esta campaña.
Venga.
Importante, hay que reservar antes del 5 de diciembre. Puedes tener en alguno de los viajes hasta un 70% de ahorro.
¿70%? Han oído bien, ¿eh?
Sí, en este folleto que tienes aquí, que es de Crucero Fantástico, que es una selección de cruceros, aparte de que Viajes del Corte Inglés tiene dos catálogos generales, uno es el de cruceros marítimos y otro es el de los cruceros fluviales, que tampoco debemos olvidarnos.
Luego quiero preguntarte por ellos.
Te puedes encontrar con ese ahorro. Luego tienes que promociones que son el 40, el 50, el 30, etcétera, etcétera. Además, puedes tener hasta un 10% del precio del valor del crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Para ponerte un ejemplo, imagínate que dos personas compran un crucero, son 3.000 euros. Alguna compañía te puede dar hasta el 10% en una tarjeta regalo, para que te compres ese bañador, esa maleta, o por qué no en el Corte Inglés una lavadora. O sea que haces ya un poco el agosto. Los niños tienen grandes ventajas o viajan gratis, porque sobre todo en época estival es cuando más familias viajan, cuando los niños no tienen colegio. Entonces las compañías innovan cada día más y ofrecen que el niño no pague absolutamente nada en el crucero o que tenga grandes descuentos. Ahora solamente tienes que reservar dejando 60 euros de señal en cualquiera de nuestras agencias de viajes. Y tienes dos ventajas que yo creo que son las más importantes. Una de ellas es que si por cualquier circunstancia tienes que cancelar, por una circunstancia profesional o personal, tu crucero, hasta 2 meses antes de la fecha de salida, el precio, no tienes ningún gasto de cancelación. Y la ventaja más importante, que ya se detectó hace tiempo, es que normalmente las personas, cuando, como los españoles, hablamos mucho entre nosotros. Y a lo mejor en alguna cena de un crucero, pues se preguntaba, pues ya cuando ya tenías una cierta confianza, bueno, ¿y a vosotros cuánto os ha costado el crucero? Y decían, pues a nosotros 850 euros por persona. ¿Y cuándo habéis reservado? Dice, pues hemos reservado, fíjate tú, hace 15 días. Y te mira tu mujer y te dice, Pepe, hemos reservado hace 8 meses y nos ha costado más caro, algo pasa aquí. Pues cuando volvían, venían a reclamar a Viajes al Corte Inglés, con una cierta razón. Entonces lo que hacemos es que si por cualquier circunstancia el precio del crucero baja, por una promoción, por una oferta, ya sea nuestra o ya sea de la compañía naviera, Viajes al Corte Inglés te iguala el precio. Y no te devuelve porque todavía no has pagado. sea, que te igualamos, y si eso te puede dar la tranquilidad de que siempre vas a pagar el mejor precio posible, aparte de las posibilidades de pagar a plazo, lo que también son importantes.
Todos son ventajas. Si reservan un crucero en Viajes El Corte Inglés, estoy ojeando aquí la revista que me has dado, Crucero Fantástico 2020.
¿A qué te apetece?
Pero es que te iba a decir, es que estoy viendo que además El Corte Inglés tiene un apartado para nuestros destacados, pero la verdad es que me apetece todo, ¿eh?
Todo, la verdad que sí, es que la verdad
Ponnos,
que es increíble.
Ponnos, por ejemplo, si tuvieras que hacer un crucero, ¿dónde te irías?
Bueno, a mí me gusta hacer lo contrario, como yo soy el experto, me gusta preguntarte, ¿a dónde? ¿Tú cómo irías? ¿Qué querías ir? ¿Con niños, con pareja, a dónde?
Pues mira, por ejemplo, un crucero, sí, de pareja.
¿De pareja?
Yo no tengo niños, pareja.
¿Has hecho alguna vez un crucero?
Hice uno por el Mediterráneo.
¿Tocaste Islas Griegas por casualidad?
No,
pues mira, entonces por eso por recomendarte. A mí uno de los destinos que más me gusta es Islas Griegas, tanto que toca un parte Mediterráneo y a veces Adriático, ¿no? Uh-huh. Esas Islas Griegas de Kusadasi, Mykonos, son impresionantes. Entonces tenemos cruceros muy interesantes por esa zona, porque Islas Griegas es una manera de conocer. O también, ¿por qué no? Si te gusta la naturaleza, un crucero por el norte de Europa, el Báltico. Esas personas que les gusta esa naturaleza extrema y levantarte por la mañana, abrir el balcón de tu cabina y encontrarte delante un glaciar o un espectáculo impresionante, siempre es una buena opción, aunque cruceros hoy día hay muchos.
Y luego estoy viendo por aquí, por ejemplo, en el Caribe, claro, si es que lo tenemos
Caribe
todo.
Caribe también. Bueno, normalmente la mayor demanda son los cruceros por el Mediterráneo, seguido luego de los cruceros también que hacen, por ejemplo, el norte de Europa y, por supuesto, el Caribe. El Caribe es aparte que es uno de los destinos que más tradición crucerista tiene, porque allí fue donde se iniciaron en su día los cruceros, y el mercado americano es imbatible en cuanto a esto, pero hay depende de qué tipo de Caribe, hay muchos tipos de Caribe, pero es increíble para viajar en pareja, o sobre todo con grupos de amigos, es muy divertido.
Y no quiero que te marches, Fernando, sin hablar de los cruceros fluviales, porque yo sé que, por ejemplo, y lo digo porque lo tengo en la familia y no hemos vuelto a hacer un crucero familiar así, yo tengo una persona que se marea mucho en los barcos y, sin embargo, está dispuesta a hacer cruceros fluviales. Entonces ahí siempre tenemos la disputa, y los cruceros fluviales para este tipo de personas son magníficos.
Bueno, son magníficos. Bueno, para el que quiere un poquito de menos movimiento, aunque hoy te puede decir, para tranquilidad, ya sabes, familiar tuyo, en los cruceros marítimos. Mira, el sábado, precisamente, dando una conferencia, no sobre cruceros, sobre turismo senior, una de las personas me decía, de los asistentes en el auditorio, me preguntaba por los cruceros y decía que, digo, oiga, es que yo me mareo. Digo, pues no se preocupe usted, mire. Los barcos hoy día tienen una tecnología tan puntera y llevan unos estabilizadores tan súper potentes que el barco no se mueve. Lógicamente, si te coge un temporal de fuerza 5 o más, pues sí que se mueve. O sea, yo he ido a veces en barcos que se movían muchísimo, pero depende también la época del año. Pero yo les recomendé cómo viajar y cuándo viajar. Como claro, bien dicen, los cruceros fluviales es una forma, como yo digo, más placentera de navegar, más intimista, porque casi, como yo digo, casi tocas con ambas manos las orillas, las dos orillas del barco. Ten en cuenta que no es lo mismo navegar en mar abierto que un cruceros como estos que van por el Rin, por el Danubio, por el Volga, por el Ródano, aunque hoy día están haciendo cruceros fluviales muy interesantes, por ejemplo, por el delta del Mekong, visitando Vietnam y Camboya, o por ríos de África. Lo bueno que tienen además estos cruceros es que navegan durante el día, a diferencia que saben los cruceros navegan durante la noche. O sea, que esa persona que tiene un poquito de miedo también, puede, si coges el sueño, pues no te vas a enterar. Incluso ese movimiento del barco, ¿me entiendes?, que no llega, hoy día es esto. Además, los barcos hacen de hoteles, porque por la noche atracan en ambas orillas, en ciudades, y después de cenar, pues a veces cuando estás en un crucero marítimo y dices, coño, ahora me daría una vuelta, ¿no? Y dices, bueno, ¿por dónde? Te la puedes dar por cubierta, porque del barco no puedes bajar, porque está navegando. En un crucero fluvial, sí, en un crucero fluvial puedes bajarte del barco, irte a cenar, incluso si no quieres cenar en el barco, tomarte una copa, un café, visitando esos rinconcitos tan maravillosos, porque bien, los cruceros fluviales recorren itinerarios que parecen que estás en verdaderos cuentos de hada. Uno de los cruceros ahora, por ejemplo, de cara a la Navidad, son los mercadillos navideños.
Precioso.
Que son preciosos, y muchos cruceros ponen en valor esto de los mercadillos navideños, y es una buena temporada para hacer un crucero fluvial, que además no se van a menear el barco. O sea, que
pero fíjate, porque hablas de cruceros fluviales, los barcos como hoteles, en los cruceros, ya mucho más amplios, los barcos como ciudades, son verdaderas ciudades. Es que si vas a un viaje del Corte Inglés, a un crucero, mucha gente al final se acaba quedando en el barco por todas las ventajas que ofrece el barco, más que desembarcar a lo mejor en una ciudad que ya conoces y que la gente vive el barco.
Hoy día los barcos se han convertido en verdaderos hoteles destino o resorts vacacionales de destino.
Lo tienes todo.
Hay muchas personas, yo siempre digo que no hay mejor crucero que hacer un crucero que ya has hecho anteriormente, donde en alguna de las escalas no te bajas y dices, aquí me quedo, te quedas en el barco disfrutando. Y es como yo digo, es disfrutar en un yate que normalmente tiene 5.000 o 6.000 personas, que tiene 11 o 12 pisos de altura, y son verdaderas ciudades.
Y que vas al teatro como te has ido al Teatro de la Gran Vía y no ves casi ninguna diferencia.
Yo siempre digo que en un crucero, porque dicen, ¿por qué el éxito de los cruceros? Pues yo siempre recomiendo, porque como digo, desde el amanecer hasta el ocaso en un barco, siempre hay una actividad que hacer para todo tipo de públicos, porque además, hoy día que cada día ves más familias viajando juntos, porque celebran efemérides, por aniversarios, bodas de plata, etcétera, etcétera, y cada uno tiene su espacio. Yo muchas veces, alguna vez, cuando algún amigo mío viaja en familia y me dice, bueno, pero todos son excelencias con los cruceros, tú hablas siempre bien. Y digo, pues sí, es cierto, es que es así. Y me dice, pero yo con la familia, algún problema voy a tener, y demás. Digo, sí, vas a tener uno. Digo, vas a tener el problema por la noche. Cuando quieras recoger a tus hijos, no va a haber Dios que lo meta en la cabina, porque van a querer hacer cualquier actividad o seguir con los animadores y tal. La verdad que es una manera de viajar muy atractiva.
Y muy cómoda.
Y muy cómoda, porque no mueve maletas. Mm. Es decir, en un mismo viaje visitas varias ciudades de un país o varios países a la vez. Y tal. Y entonces los primeros cruceristas, que las primeras personas que hacen un crucero, normalmente el primer destino que se elige es el Mediterráneo, ¿no? Pero hoy día hay una serie de cruceros que son mucho más sofisticados o más lujosos, como tú decías antes, ya en barcos más reducidos, barcos que pueden tener, incluso algunos barcos tienen solamente 100 pasajeros, pero normalmente barcos de 600 a 1.200 pasajeros, que son mucho más tranquilos. Eso, los cruceros que nosotros, los que ya tenemos mucha experiencia, preferimos ese tipo de cruceros, porque también hacen itinerarios más inéditos. Por ejemplo, visitas puertos, atracan en puertos que un barco grande no puede por el calado que tiene, y entonces pues puedes a lo mejor, por ejemplo, atracar en Portofino, pues no, un barco grande no puede hacerlo. O los que llaman cruceros expedition, que son cruceros de expediciones. Hoy uno de los destinos que más ha puesto de moda es Alaska. Yo no lo he hecho, pero me imagino un amanecer ante un fiordo, o un amanecer entiendes, delante de un glaciar, y luego los paseos, porque las excursiones en estos destinos son maravillosas. El otro día me decía, ¿qué es eso de estar navegando entre dos glaciares en una Zodiac, en donde van 12 personas y donde nada más que el ruido que se nota es el del motor de la Zodiac, porque las personas están con la boca abierta mirando en todas las direcciones? Pues la verdad que son hoy día verdaderas experiencias. Y seguro que alguno de los oyentes que quiere hacer un crucero, en Viajes El Corte Inglés tenemos el crucero que quiere. Eso te lo puedo garantizar.
Hay muchas formas de viajar, pero hacerlo a bordo de un crucero con Viajes El Corte Inglés es sencillamente fantástico, y sin duda, ya lo saben, es la agencia de viajes especialista en cruceros que le va a ofrecer todas las garantías, la calidad que usted busca, y además ya lo sabe, todo son ventajas. No se va a arrepentir. Gracias, Fernando Tomás. Como siempre, es un placer.
Muchas gracias.
Y yo ya me he apuntado aquí un montón de cruceritos, pues a la vista.
Pues nos vemos a bordo.
Nos vemos a bordo. Qué ganas tenía de saludarte, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieve.
Ya he estado viendo el vídeo de nuestra compañera Marta Pérez enseñándonos, bueno, yo creo que unos ejercicios muy importantes de yoga para aliviar los molestísimos gases. Pero además tenemos que suplementarlo, ¿verdad, Adrián?
Exactamente, hay que trabajar de una vez y por todas la causa de esos gases, es un desequilibrio de la flora intestinal. Cuando predominan las bacterias putrefactas, que producen muchos gases en el intestino, pues entonces se inflama el abdomen, se complica el tránsito y aparece y se agudiza más el estreñimiento. Hay problemas de digestiones, de tolerancia. Todo eso lo vamos a mejorar tomando una cápsula al día de Simbiolina y Megaflora, porque aporta más de 35 mil millones de microorganismos vivos y esto es lo que hace la recuperación de esa flora intestinal, de ese 1,8 kilos de bacteria que convive con nosotros en el intestino, para luchar una vez y por todas con esos gases que son tan molestos y que, como puedes ver, afectan tanto la salud.
Casi 2 kilos de bacterias que tenemos alojados en el intestino. ¡Qué barbaridad!
Exactamente, exactamente.
¡Qué barbaridad!
Es decir, que a veces no estamos gordos. 2 kilos son bacterias.
Simbiolina y Megaflora, me lo apunto. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Por supuesto, ¿lo compramos dónde?
En tiendas especializadas, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
¡Feliz puente!
Muchas gracias, Nieves.